Radio Martí, siempre contigo.
Navíos de guerra rusos hacen ejercicios con misiles en el Atlántico rumbo a Cuba. Opositores cubanos califican de provocación y señal equivocada la visita de destacamento naval de Rusia. Prisionero político abandona huelga de hambre en el Combinado del Este. Estados Unidos anuncia nueva ayuda de más de 400 millones de dólares para los palestinos. México descarta desbordamiento de migrantes por nuevas medidas de Estados Unidos. Y coalición internacional exige a Irán la excarcelación de Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 11 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomín. La fragata rusa Gorshkov y el submarino de propulsión nuclear Kazán realizaron ejercicios con misiles de alta precisión en el Océano Atlántico mientras se dirigían a Cuba, dijo hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado. La fragata está armada con misiles hipersónicos del tipo Zircon, un arma que podría usarse contra barcos enemigos y objetivos terrestres. El gobierno de Cuba afirmó la semana pasada que la visita de los buques rusos es parte de una práctica habitual y que los buques que no portan armas nucleares no representan una amenaza para la región. El destacamento ruso es observado de cerca por Estados Unidos en un momento de aguda tensión con el Kremlin por la guerra en Ucrania. Aunque Estados Unidos no ve la maniobra como una amenaza, su armada vigilará los ejercicios, dijo un funcionario estadounidense a la prensa la semana pasada. Entre tanto, observadores cubanos critican la visita del destacamento naval ruso a La Habana. Unos lo consideran una provocación y otros una señal equivocada hacia Estados Unidos. Ivette Pacheco recogió las opiniones.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, califica como provocación que no debe ser tolerada la llegada de la escuadra naval de la Armada Rusa al puerto de La Habana entre el 12 y 17 de junio, según ha informado el gobierno cubano. Desde Santa Clara, Fariñas, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, así lo expresó a Martí Noticias.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Y a los comunistas, a los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Al respecto, el médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, desde Holguín, nos dijo que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía. No un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos aceptable este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos, entre ambos estados y entre ambos países.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba precisó al dar a conocer la noticia que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en Cuba, según indica la entidad, no representa amenaza para la región.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Está política de expansión rusa, caso de Ucrania, creo que no es una buena señal. Hay indignación, por cierto, nacional. La gente intuye básicamente que se trata de un intercambio para un rescate. Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia haga un rescate de la crisis social y económica que está ahí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Alexander Guillermo Martínez Amoroso abandonó la huelga de hambre que sostenía para demandar a las autoridades cubanas una revisión de su sentencia. Su cuñada, Noraisi, de la Caridad Pollo Cuellar, dijo a Radio Martí que el ayunante fue llevado al centro de salud de la prisión, donde comenzó a ingerir alimentos sin obtener la atención de las autoridades de la prisión Combinado del Este en La Habana. Martínez, participante de las protestas de julio de 2021 en la barriada habanera La Guinera, fue sancionado por el delito de sedición a 18 años de privación de libertad. Y por otra parte, el preso político cubano Ramón Pérez Conde cumplirá 3 años encarcelado el 24 de junio. Yolanda Huerga tiene otros detalles en el siguiente reportaje.
En los próximos días cumplirá 3 años de reclusión Ramón Pérez Conde, uno de los más de 1,000 presos políticos cubanos, la mayoría de ellos por las protestas del 11 de julio y las de años posteriores. Pérez Conde fue encarcelado el 24 de junio de 2021, un mes antes del estallido popular del verano de ese año, por un delito contra la seguridad del Estado, el de propaganda enemiga de carácter continuado, que le acarreó una sentencia de 12 años de privación de libertad.
Ni él hirió a nadie, ni él macheteó a nadie, sino que habló diciendo la verdad, porque aquí no se puede decir la verdad.
Expresó su hermano Guillermo Duarte Conde.
O sea, aquí nada más tú hablas algo y está la patrulla aquí, Maciel Bardo, quitan un celular y no cogen a nadie.
El Tribunal Provincial de La Habana dio por válidos los cargos imputados al encausado cuando describe que en los días previos al 17 de mayo y el 22 de junio de 2021, desde su cuenta personal de Facebook, Pérez Conde estimuló la presencia física de los ciudadanos en la vía pública para pronunciarse en contra del Estado Socialista de Derecho y Justicia Social y de sus principales dirigentes y líderes políticos. Duarte Conde confía en que las gestiones de organizaciones, instituciones y gobiernos democráticos persuadan al fin a las autoridades cubanas a excarcelar a los presos políticos y que no vuelvan a poner tras las rejas a personas por su opinión política o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, como es el caso de su hermano.
Pregunta si sobre la amnistía que pueda haber que hablen con estos dictadores.
En enero de 2024, una treintena de familiares de los manifestantes presos solicitó al Parlamento cubano aprobar una ley de amnistía que facilite su liberación. En febrero, el órgano legislativo declaró improcedente la solicitud. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos a los que califica de contrarrevolucionarios financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable hoy de 3 delitos graves en un juicio federal. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Hunter Biden fue condenado el martes de los 3 cargos de delito grave relacionados con la compra de un revólver en el 2018, cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del presidente mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al afirmar que no estaba usando drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Los miembros del jurado encontraron a Hunter Biden culpable de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. El jurado en la ciudad de Wilmington, Delaware, deliberó durante unas 3 horas durante 2 días. Se enfrenta a hasta 25 años de prisión cuando se ha sentenciado por la jueza Mary Ellen Noreika, aunque los acusados por primera vez de una ofensa no reciben sentencias que se acercan ni remotamente al máximo, y no está claro si ella le daría tiempo en prisión. El presidente Joe Biden ha evitado el Tribunal Federal en Delaware donde fue juzgado su hijo, y ha dicho poco sobre el caso, cauteloso de crear la impresión de interferir en un asunto penal llevado por su propio Departamento de Justicia. Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. En septiembre, juicio en California por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció hoy una nueva ayuda de más de $400 millones para los palestinos y urgió a otros países a hacer lo mismo para encarar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La AFP tiene los detalles.
No time to waste, given the help.
Estados Unidos anunció una nueva donación de más de $400 millones para los palestinos. El secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken, llamó el martes a otros países a hacer lo mismo para hacer frente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La donación se dio a conocer durante una conferencia internacional de ayuda en Jordania. Algunos que han expresado gran preocupación por el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza, incluidos países con capacidad para dar mucho, han proporcionado muy poco o absolutamente nada. Según el Departamento de Estado, esta ayuda eleva a $674 millones la contribución total de Estados Unidos a los palestinos, contando la Franja de Gaza, Cisjordania ocupada y la región, desde el estallido de la guerra en octubre entre Israel y el movimiento islamista Hamas. A pesar de las importantes iniciativas emprendidas, incluido un muelle construido especialmente por Washington, la ayuda a Gaza sigue estando gravemente restringida. La respuesta humanitaria internacional en Gaza ha sido muy deficiente y la entrega de ayuda se enfrenta a obstáculos a todos los niveles. El acceso humanitario no puede esperar a un alto al fuego y no puede estar sujeto a las agendas políticas de ninguna de las partes.
And cannot be subject to the political agendas of any party.
El paso fronterizo de Rafah con Egipto, principal vía de suministro de ayuda humanitaria y combustible al territorio, lleva cerrado más de un mes después de que las tropas israelíes arrebataran la parte palestina a Hamas.
Entre tanto, el tráfico humano se ha convertido en uno de los más lucrativos negocios para los grupos criminales y las autoridades de Texas alertan sobre los grandes riesgos que enfrentan los migrantes que creen en estos ofrecimientos. Desde McAllen, Texas, informa Víctor Hugo Castillo.
24 migrantes indocumentados escondidos dentro de un tractocamión abandonado en el condado Webb son descubiertos por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
No estamos hablando de uno o dos, estamos hablando de 20, 30 personas que se encuentran dentro de esa caja respirando el mismo oxígeno.
Otro policía estatal detiene una camioneta que arrastraba un remolque para caballos en el condado Hidalgo y encuentran 27 migrantes hacinados dentro del remolque, los cuales son procesados por la patrulla fronteriza y el conductor es arrestado.
Promocionan que va a ser un viaje seguro, pero esto hemos visto en muchas ocasiones, muchos incidentes, que esto no es el caso.
Dentro de una caja de un tráiler, de un camión, la temperatura puede subir de 15 a 20 grados más, ¿verdad? Es una cantidad considerable, que obviamente de un transcurso de una hora, hora y media, puede ser fatal para una persona.
La combinación de calor y humedad dentro de una caja de tráiler como esta pueden crear condiciones muy peligrosas y fatales para la vida de migrantes por la falta de circulación de aire, ya que las temperaturas aumentan con la presencia del calor humano.
Una mujer de Houston también es arrestada por intento de contrabando de personas después de una parada de tráfico en el condado de Kinney. En la camioneta pickup se descubren 7 migrantes indocumentados. El llamado para el público en general es que si ven algo sospechoso sobre casos de tráfico humano, que se reporte a las autoridades.
Y en el momento que los agentes detectan este tipo de aprehensiones es certificarse, obviamente cerciorarse que el migrante esté en buen estado de salud. En dado caso que no, se contacta a las entidades correspondientes para poder acudir al llamado y poder brindarles el apoyo necesario.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
3:14 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Y nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el riesgo de un desbordamiento de migrantes por las nuevas medidas que puso en vigencia el gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo reporta desde México.
Pese a la orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden, que limita las solicitudes de asilo cuando se rebasen las 2.500 detenciones diarias, hasta el momento no se ha registrado un incremento significativo en los flujos migratorios, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Criticó que desde hace años no se ha puesto en marcha un plan para atender las causas de la migración en América Latina y el Caribe, y en este asunto solo se ha planteado contención, muros, amenazas de mano dura, militarización de fronteras y leyes más severas. Sostuvo que a México no se le desbordará la situación porque hay empleo para aquellos migrantes que se quieran quedar, y muestra de ello es que 35 mil ciudadanos de Guatemala tienen un trabajo en el estado de Quintana Roo.
No ha crecido el número de deportados. O sea, a nosotros no se nos va a desbordar, ¿no? Tenemos que cuidarlo, desde luego, porque tenemos cortinas para el desarrollo, que es empleo.
Entre las propuestas de México está la ampliación del Tren Maya desde Chetumal hasta Belice y Guatemala, aproximadamente 500 kilómetros, lo que permitiría generar 100.000 empleos. En segundo término está el tren de Tapachula, Chiapas a Hidalgo, en Guatemala. Generaría otros 50.000 puestos de trabajo. En otro tema, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que este martes se reunirá con una delegación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El presidente mexicano, precisamente López Obrador, reconoció el desplazamiento de miles de residentes que huían de la violencia en un pueblo del estado de Chiapas y dijo que las autoridades trabajan para que esas personas regresen a sus casas. Según la Fiscalía de Chiapas, los residentes de la ciudad de Tila huyeron después de que grupos armados protagonizaron intensas balaceras y quemaron muchas casas. Algunos residentes contaron que pasaron días atrapados antes de que las tropas del ejército y la policía estatal aparecieran y pudieran salir. Y el candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, descarta que el régimen de Nicolás Maduro cumpla con sus promesas de respetar los resultados de las elecciones. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro manifestó su disposición de firmar un acuerdo para respetar y reconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 28 de julio, e invitó a los candidatos presidenciales a unírsele.
Estoy listo para firmar un acuerdo ante el Poder Electoral para que todos los candidatos reconozcamos el boletín que va a leer el CNE el día de las elecciones.
No es la primera vez que el régimen convoca a la firma de un acuerdo para respetar los resultados electorales. En un acto convocado este martes por el candidato presidencial Edmundo González Urrutia con las mujeres de Caracas, respondió así a Nicolás Maduro.
Bueno, ¿firmar un acuerdo para qué? Para la primera, el primero que ha violado los acuerdos que firman es el gobierno. Ahí tenemos los acuerdos de Barbados que se han quedado en letra muerta.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció nuevas medidas de apoyo a familias pobres a partir de julio. La ayuda consistirá en la entrega de un bono único de cerca de $130 a unas 100.000 familias que viven en extrema pobreza y no cuentan con energía eléctrica, y de unos $32 a otras 50.000 familias. Arévalo dijo que el apoyo es para ir mitigando y aliviando el costo de los productos de la canasta básica y apoyando ante el costo de la vida a la población más vulnerable. Entre tanto, un proyecto de ley en análisis por el Congreso de Brasil está causando polémica por la posibilidad de privatizar playas enteras en ese país. Edgar Maciel tiene los detalles.
Río de Janeiro, la ciudad maravillosa. Ahí hay más de 400 kilómetros de costa frente al mar, con playas y edificios que componen el escenario más famoso de Brasil. Poca gente sabe, pero en toda la costa brasileña hay una franja de 33 metros que va del mar al continente, conocida como terrenos de marina. Esta área pertenece al gobierno y quienes viven en esos lugares deben pagar impuestos a la Unión. Um novo projeto de lei quer transferir a propriedade total de los imuebles a los residentes. Pero há uma polêmica em el projeto. Los ambientalistas entendem que a medida abre uma brecha para a privatização de cientos de playas e a criação de grandes resorts, como explica Marcelo Sperle, especialista em oceanografia.
Comunidades pesqueiras.
Há comunidades de pescadores quilombolas que vivem desde há cientos de anos em pequenas praias e que não pagam esses impostos. É possível desalojá-los dali para a criação de hoteles com fins meramente econômicos. O relator do projeto é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Ele nega que a intenção seja privatizar territórios.
Quando a gente acaba com essas taxas...
Queremos simplesmente acabar com o pago de taxas. Quando eliminemos isto, é possível que grandes empreendimentos cheguem a Brasil com a criação de resortes e hotéis. Isto genera inversão e empregos. O projeto já foi aprovado por la Câmara de Deputados e agora será discutido por los senadores, quienes prometem modificar o texto para evitar a possibilidade de privatização das praias brasileiras. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Son las 3:20 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. Una coalición internacional lanzó una campaña para exigir a Irán la liberación inmediata de la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, quien se encuentra tras las rejas desde 2021. Cuatro organizaciones se han unido para pedir su libertad tras la audiencia judicial del 8 de junio sobre un nuevo caso contra Mohammadi que podría alargar aún más su encarcelamiento. La coalición formada por PEN América, Reporteros Sin Fronteras y Frontline Defenders, en colaboración con la Fundación Narges, declaró que frente a la opresión implacable, la activista iraní se erige como un faro de valentía y compromiso inquebrantable con la justicia. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza. El reporte llega con Gustavo Cherkis.
Los miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, con la abstención de Rusia, respaldaron la propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en la guerra declarada por Israel contra Hamas en Gaza e instó a los militantes palestinos a aceptar el acuerdo para permitir una tregua muy necesaria. El Consejo, conformado por 15 países miembros, votó 14 en respaldo a la propuesta y solo Rusia se abstuvo de emitir su voto.
Los que estén a favor de la adopción de la resolución, por favor, levanten la mano. 14 abstenciones, 1.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, dijo en su exposición: "Hoy votamos por la paz", y añadió:
"Esperamos que Hamas acuerde aceptar el compromiso que reclama que quiere, pero no podemos permitirnos esperar, esperar y esperar. Cada día que pasa continúa un sufrimiento innecesario. Podemos ayudar a traer paz adoptando esta resolución que convoca a Hamas a adoptar el acuerdo de cese el fuego y urge a las dos partes a implementar totalmente los términos del plan sin demora y sin condiciones".
Hamas dio la bienvenida a la adopción de la resolución redactada por Estados Unidos y dijo en un comunicado que está listo para cooperar con los mediadores en la implementación de los principios del plan y dijo textualmente: "que sean consistentes con las demandas de nuestro pueblo y nuestra resistencia". Argelia, el único miembro árabe del Consejo, apoyó la resolución porque "creemos que puede representar un paso hacia un alto el fuego inmediato y duradero", dijo al Consejo el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Bendiama. "Ofrece un rayo de esperanza a los palestinos. Es hora de detener las matanzas", concluyó. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Rusia anunció el inicio de ejercicios con armas nucleares tácticas cerca de Ucrania, en lo que calificó de respuesta a las amenazas occidentales. La agencia francesa de prensa informa.
Una segunda ronda de ejercicios con armas nucleares tácticas en conjunto con Bielorrusia cerca de Ucrania. Según el gobierno ruso, los ejercicios tenían lugar en su distrito militar sur, que limita e incluye partes de Ucrania que Moscú afirma haber anexionado. En un comunicado, el ministerio indicó que las pruebas eran una respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de ciertos funcionarios occidentales. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó los simulacros en mayo tras comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la necesidad de que los países de la OTAN no descarten el despliegue de tropas en Ucrania y del ministro de Asuntos Exteriores británico David Cameron, afirmando que Kiev tenía derecho a disparar misiles occidentales contra territorio ruso. Los ejercicios incluyen el sistema de misiles tácticos de largo alcance Iskander, así como misiles hipersónicos Kinzhal, ambos desplegados por Rusia en territorio bielorruso en los últimos meses.
Y diputados de extrema derecha y extrema izquierda del Parlamento de Alemania boicotearon hoy un discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien advirtió sobre la retórica prorrusa en Europa.
El presidente de Ucrania alertó sobre la retórica prorrusa en Europa. Volodymyr Zelensky dio el martes un discurso ante el Parlamento alemán, que fue boicoteado por la mayoría de los diputados del partido de extrema derecha AfD y la formación de izquierda radical BSW. Para ambos partidos, las elecciones europeas del domingo fueron un éxito. El AfD quedó en segunda posición con cerca del 16% de los votos, mientras que el recientemente creado BSW superó el 6%. En una rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz, Zelensky mostró su preocupación por esta situación. Me parece que es peligroso. No para Ucrania, porque ya estamos en la situación más peligrosa. Estamos en guerra. Pero los eslóganes radicales prorrusos son peligrosos para sus países.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. La Asociación de Periodistas de Canadá otorga su premio anual Charles Bury al Comité para la Protección de los Periodistas por su dedicación a la seguridad de los comunicadores en el mundo entero. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, pide enérgicamente que los talibanes rindan cuenta por sus crímenes contra mujeres y niñas. La Comisión Europea propone extender hasta marzo del 2026 el permiso para que ucranianos que huyeron de la guerra puedan permanecer en la Unión Europea. Radio Asia Libre reporta que hongkoneses que se han trasladado a Gran Bretaña enfrentan obstáculos para sacar dinero del Fondo de Retiro Obligatorio de Hong Kong. Y 4 profesores de Estados Unidos son víctimas de un ataque con cuchillo en la ciudad china de Jilin. Y en nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto hoy de un estudio sobre la influencia de los colores.
Los colores influyen directamente en nuestra salud mental y en nuestro estado de ánimo. Sin duda alguna, descansar bien es fundamental para disfrutar de una vida saludable. El color de tu dormitorio puede incidir directamente en tu estado de ánimo, en tu relajación, en tu descanso y en tu sueño. De esta forma existen colores que invitan a relajarnos y otros que nos activan en exceso, con lo que serán mejores para otro tipo de habitaciones. Además, si se escogen colores pálidos, serán especialmente relajantes y calmarán la mente de los niños para ayudarles a descansar mejor. Del mismo modo, también pueden escogerse otros tonos pastel como el rosa, que es el color de los sueños y permitirá crear ambientes muy relajantes en todo tipo de habitaciones infantiles. Finalmente, el color morado claro o lila es muy relajante a la vista y además aporta un toque de sofisticación y de sabiduría. A la hora de escoger los colores para descansar mejor, es muy importante tener en cuenta que todos ellos cuentan con propiedades concretas. Por ejemplo, el rojo es un color que tiene efectos excitantes y no permite una concentración eficiente, con lo que no es recomendable para las habitaciones. En cambio, el color azul, sobre todo en sus tonalidades más claras, como dijimos, tiene un efecto calmante, ayuda a dormir y relajar en gran medida, aportando mucho equilibrio a cualquier estancia y por ende también a tu vida. El color verde te ayudará a reducir el estrés y a relajarte de manera eficiente. El color rosa tiene propiedades calmantes y relajantes y es perfecto para dormir mejor. El violeta es un color que favorece el sueño, aunque no debe ser intenso porque de lo contrario generará impaciencia. El blanco siempre es un color perfecto para todas las estancias, sobre todo para los hogares minimalistas. Es limpio, higiénico, aporta mucha luminosidad y agranda en gran medida todos los espacios. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy vamos a dedicar la nota de cierre a un gran actor de cine que falleció un día como hoy, 11 de junio de 1979, y además es ganador de un premio Oscar.
You follow him. I'll hunt you down and kill you. Every mother's son of you.
En la historia del cine, las películas de vaqueros tienen 3 estrellas indiscutidas. Tom Mix, que empezó en el cine mudo marcando la primera pauta, luego John Wayne a partir de la década del 30 y finalmente Clint Eastwood. John Wayne había nacido como Marion Roberts, pero ese nombre duró poco en su estrellato. Su apodo era